Zoom Concierto, solo grandes canciones en la 88.5. Recién Brandon Flowers con Crossfire, el cantante de The Killers, banda que se reactiva para shows en vivo este año. Anuncian un nuevo disco de estudio y los 10 años de Sam's Town, su segundo disco que viene reeditado, obviamente en vinilo, formato caro, lujoso, edición limitada. Estamos con Francisco Ortega ya en el estudio, escritor nacional, novelista, autor de Elogia, uno de los éxitos editoriales de la última temporada, y hoy de Andinia, la Catedral Antártica, su continuación que cierra una trilogía. Pancho, bienvenido a Zoom Concierto.
Gracias por la invitación y gracias por la presentación.
Presentaciones que en estos días de ardua promoción de Andinia, que cierra esta trilogía, vuelven nuevamente a un debate que se inició con el éxito de Logia, que tiene que ver más con los atributos comerciales, con el éxito editorial, con el fenómeno, si se quiere, de Logia, ahora de Andinia, que con el contenido de la obra literaria en sí, que es algo que tú abordaste hace poco en una muy entretenida conversación con Revista Capital.
Sí.
Sí, ¿ya te acostumbraste a eso? ¿Te sigue molestando, digamos, este prejuicio? Sobre todo de la crítica, como a la literatura más pop, más comercial.
No es que me moleste, me gustaría que existiera una crítica que abordara las virtudes de estos libros, uh-huh. no solo de los míos, sino de otros autores que estamos en una misma vertiente, incluso autores que han entrado al terror, a la ciencia uh-huh. ficción o a la literatura infantil juvenil. Evidentemente hay parámetros de crítica que tienen que compartir la literatura comercial con la literatura artística, que es esa frontera que es un poco absurda, ¿no?
Es como la pelea que entre qué es pop y qué es rock, entre los 90.
Pop y rock, y yo creo que es una cuestión que finalmente se va a diluir. Y la pelea debe ser, o la discusión debería ser que si son buenos o malos libros, pero uh-huh. no si son comerciales o si venden mucho o si venden poco. Siento sí que hay una especie de prejuicio y que hay cierto grado de la crítica que no tiene mucho interés en entrar en estos libros. O cuando entra de una manera despectiva, uh-huh. como diciendo, no, esta cosa es un bestseller. Cuando bestseller en rigor es una calificación que no tiene que ver con un género. Uh-huh. Yo creo que las novelas que escribo yo, que escribe Carlos Vaz, o las que se pueden incluir en este mismo parámetro, son novelas de aventura, novelas de históricas y de aventura. Pero bueno, es una cosa que la otra vez alguien me decía, claro, que cuando alguien dice es literatura de entretención, se está como defendiendo de la crítica académica.
Como que se pone un,
y yo creo
un
que
escudo.
Que es todo lo contrario. Uh-huh. Me gustaría que si algún crítico toma el libro, lo tomara desde una perspectiva tanto literaria como también por sus otros valores. Evidentemente una novela que no está en la misma cancha que las novelas de Alejandro Zambra, que los libros de Diego Zúñiga, son otros tipos de literatura. Y en ese sentido hay que entrar en estas novelas en las perspectivas tan disímiles como las que te estoy nombrando.
¿Te da la sensación de que hay críticos o cierta parte de la crítica que tampoco es
no.
Que ni siquiera leen estos libros, que no les interesan,
que
discriminan,
sí.
Obviamente tienen que leer una novela seria en sus parámetros, optan por eso y dejan todos estos libros fuera?
Sí, me parece que ese es el, por eso te digo, es una cosa de prejuicio.
No todo...
y también un poco de lata, ¿cachai? Como uh-huh. que cuando las abordan desde al tiro, desde una mirada burlona, y eso como uh-huh. que molesta un poco. Pero en verdad, ya como que antes me importaba más, ahora lo veo más como una cuestión que se da nomás.
¿Cuántos ejemplares después? ¿60.000 ejemplares después aproximadamente de Logia y Andinia?
En total de los dos libros deben andar como la... No, Logia es una cosa, pero tiene más de 40.000. Uh-huh. Andinia está recién empezando, todavía no sé cuánto lleva, está funcionando bastante bien, uh-huh. pero por ahí andamos.
Estamos con Francisco Ortega en Zoom Concierto, autor de Logia y Andinia. Hay una cosa que es muy llamativa de Andinia, de la Catedral Antártica, que es mucho más evidente que incluso que en Logia, que es súper autoconsciente de un escritor que está contando cómo escribe un thriller en este
sí,
caso.
Sí, sí.
A rato es súper autoparódico en el tramo final de la novela.
Yo creo que la novela tiene un se hace cargo del género y Ajá. se hace cargo de sí misma, y tiene una cosa que no tenía, que yo creo que a mí por eso me resultó más fácil y más entretenido escribir Andinia, que creo que es una novela que tiene más sentido del humor que Logia. Tiene, no solo tiene chistes, algunos buenos, otros malos, sino me refiero a que lo que te decía, es una novela que que se ve a sí misma como una especie narrativa, y hay como reflexiones del autor, del narrador respecto de lo que está pasando, ¿no? Cuando le comenta a alguien, usted sabe que la palabra catedral siempre funciona en una portada de un libro de thriller histórico.
O siempre quise ponerle este título a un libro, o se lee mucho esto de que es un producto de entretenimiento con formato libro, sí, lo sí. dice.
Sí, es una respuesta a una... Fue una entrevista que salió hace tiempo a raíz de Logia, que yo escribía que, claro, la novela era una novela de una novela comercial, una novela de entretención, y un crítico literario, que nunca yo lo leí, pero un amigo, uno siempre tiene amigos sapos en las redes sociales,
fuentes,
siempre amigos cacatúas, y me dice, mira lo que escribió este tipo, y me manda el link y dice, no hay que confundir novela de entretención con producto de entretención disfrazados de libro, y como que yo me piqué y le iba a responder, pero después como que empecé a pensar y dije, es que no es un mal piropo, y lo anoté y lo usé en Andinia para un diálogo donde el autor habla precisamente de este fenómeno.
Y habla mucho de cómo construir, sí. de inspirarse incluso en Sylvester Stallone y en Rambo para las escenas de acción, por ejemplo. Sí, es muy consciente de eso.
Y eso es porque esta novela está muy consciente de que tiene escenas de acción, y esta novela tiene hartas más escenas de acción que Logia.
En ese sentido, Logia y Andinia son súper visuales, o sea, están pensados casi como guiones para una película o serie de televisión.
O sea, pueden ser adaptadas. De hecho, Logia está siendo adaptada ahora, vamos a ver qué pasa. Ganó un consejo, un Corfo el año pasado. Está siendo evaluada en este momento tanto por Fox como por HBO y Netflix y además canales locales. Hay un capítulo entero, el capítulo 1 escrito, y las escaletas, digamos, la guía completa de una temporada de 10 capítulos. Y yo participé en la adaptación, y es bien difícil adaptarte a ti mismo, porque te das cuenta que hay cosas que no funcionan.
En todo sentido, es difícil adaptarse a uno mismo.
Es muy difícil, hay cosas que no funcionan visualmente, que en audiovisual, y otras que sí. Y claro, yo pensaba que la novela, como yo tengo también trabajo de guionista, tenía una cosa audiovisual. Pero el momento en cuanto la pasas, la conviertes en un guion, te das cuenta que no es tanto. Que hay cosas que no, que hay cuestiones tanto de Logia y sobre todo y de Andini ahora, que solo funcionan bien en los parámetros de este tipo de literatura.
Y estamos también ante el cierre de una etapa, porque se cierra esta trilogía que comenzó con El Verbo, El Número, Kaifman.
Reeditado luego como El Verbo, sí.
Claro, que son tres novelas y que claramente te permiten abandonar este terreno del thriller histórico.
Mira, una trilogía menos igual a una cuatrología, porque. El libro que existe ahora con el nombre de El Verbo Kaifman tiene dos libros dentro. Tiene El Número Kaifman de la página 1 a la 250 y tiene El Verbo Kaifman de la 250 a la 500. En el fondo ahí estaba, podría no haber escrito Andini y tendría la trilogía igual, pero a mí me parecía que El Verbo Kaifman funciona mucho mejor ahora, así como todo entero en completo, no como antes, que iban a ser dos libros, finalmente nunca se escribió el 2.
Es como un box set al final.
Es un box set,
un box set, ahí está al lado de las cuatro historias.
Son 10 años, 2006, 2016, desde agosto del 2006 a agosto del 2016, exactamente 10 años. Y bueno, tú leíste el libro, el final, yo creo que el final de Andina es bien cerrar una puerta. Claro, uno eventualmente
siempre se puede.
Pero yo creo que por un rato voy a descansar de los personajes y del tema. Que quizá vuelva a tomar la historia, pero desde otra perspectiva, pero en el formato del thriller histórico.
Llegamos
por lo menos dentro de la trilogía de los Césares. Eso es lo que se cierra.
Estamos en Zoom Concierto con Francisco Ortega, novelista. Vamos a ir a una canción, luego continuamos esta conversación. Vamos a escuchar Alan Parsons Project, que tiene un cameo, podríamos decir, en Andinia. Eye in the Sky, preparándonos para el regreso de la banda el 9 de octubre en el Teatro Caupolicán. Estás en Zoom Concierto. Chances before.
you'll find another fool like before. 'Cause I ain't gonna live anymore, believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker.
Como cacatúas con Francisco Ortega, novelista nacional, autor de Logia y Andine, acá en el estudio de Zoom Concierto, recién Alan Parsons Project, que tiene un cameo clave en Andine, que no vamos a revelar porque es un libro voluminoso. Probablemente muchos autores aún no llegan a esa parte, muchos lectores.
Y tiene hartos spoilers, difícil hablar del libro. Pasan hartas sorpresas, porque hay cameos desde Star Trek hasta
del hijo de Krypton, y no vamos a decir mucho más.
Y Ratch.
Tampoco. Una de las cosas puntuales que pasó con Andinia, y que lo conversamos también con Jorge Baradit cuando pasó acá por el estudio, fue que el libro estaba pirateado antes de salir a la venta.
El libro salió a la venta el 1 de agosto. Y estaba en cuneta el 27 de agosto.
Que dice mucho del estado de la industria, del interés que había por Andinia, pero también del mercado negro y en paralelo, digamos, que corre. De hecho, Paradis escribió una editorial muy potente al respecto. Acá le preguntamos si él le molestaba cuando le pasaban libros piratas para firmar. ¿Cuál es tu relación con esa historia de la filtración de Andinia y con cuando, en medio de todas estas firmas, te llegan con tus libros pirateados?
Yo cuando me llega el libro pirata lo firmo, como cualquier otro libro. Yo no tengo un problema con la persona que compra el libro pirata. Porque, bueno, hay gente que en verdad prefiere comprar el libro pirata, y es su decisión. Pero hay mucha gente que, uno, no tiene idea la diferencia entre un libro pirata y un libro original. Uh-huh. Hay gente que le da... fíjate que esta cuestión es bien interesante. Hay gente que le da pudor entrar a las librerías porque no saben cómo entrar a una librería. Y tú no notas de repente en las redes sociales cuando te preguntan, ¿y dónde compro su libro? Uh-huh. Me acuerdo que una vez un amigo escritor le respondía seguramente en una ferretería, y la gente se espantaba. Porque en verdad pero hay gente que no sabe dónde hay librerías. Uh-huh. Porque el circuito de librerías en rigor está en Santiago, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina y Viña, La Serena. Ahora hay una librería, Antofagasta, Concepción, Temuco.
Y lo otro es comprar online.
Y lo otro es comprar
o
online.
O el ebook.
Bueno, y claro, hay un público que no cumple, que no le, que lo te decía, que no sabe dónde comprar librería. Hay gente que a la que le regalan el libro pirata. Uh-huh. Y hay gente de localidades como Traillén, donde solo hay.
En Victoria hay librería, tu ciudad natal.
Hay una librería. Ya,
perfecto.
Pero en Traillén, por ejemplo, hay librerías donde solo llega libros pirata. Entonces,
perfecto.
Yo creo que el problema no es la persona que te llega con un libro pirata. Porque, bueno, hay millones de razones, pero yo no me hago drama y lo firmo. El problema es que hay una mafia súper organizada con el que está dividida en el robo del libro y en el
la edición
y en la edición pirata. Porque de los libros que aparecieron el 27 de julio, había libros originales que alguien sacó de la imprenta. De los excedentes que hace la imprenta de prueba, los llevaron y los tenían en San Diego. Y también habían libros escaneados y el libro pirata. Y claro, ahí te das cuenta que hay una suerte de sistema súper organizado. Y hay gente que gana harta plata con el libro pirata.
Y que se compra la 4x4, como dice Baradí.
Y que se compra la 4x4.
Y se va a Punta Cana. No en Cana, sino a Punta Cana.
Y eso es súper condenable. Ahora, uno dice, ya, pero ustedes hablan ahora porque...
Porque están vendiendo porque mucho.
Están vendiendo mucho, pero no solo le afecta a él o me afecta a mí, le afecta sobre todo a un montón de autores que están recién empezando. Porque claro, es que te roben tu pega. Y afecta al mercado nacional.
Que es un mercado pequeñísimo.
Mira,
también.
Yo no voy a nombrar el nombre de la editorial porque de la, a la que le pasó, porque...
¿Para qué?
Pero hay una editorial que tiene los derechos de todos los productos literarios de la franquicia Star Wars. Las novelas, las novelas juveniles, las novelas gráficas.
Todo el universo.
Los tiene en español. Pero el conglomerado central de la editorial solo permite que estén en España y en México. Porque por orden de Disney y Lucasfilm no pueden bajar a Chile y Argentina por la cantidad de piratas que hay acá. Entonces, la gente que le gusta Star Wars y que quiere comprar la última novela gráfica tiene que ir a librerías de cómics que las importan y donde te cobran 15 lucas, cuando esas novelas podrían cubrir acá, podrían estar en toda la librería e incluso en todos los kioscos por 5 lucas. Y eso tiene que, y eso ya demuestra el daño que hace la piratería, que va harto más allá del daño que nos hace a nosotros como derecho de autor o a la gente que trabaja en las editoriales. Hay editoriales que han quebrado, hay gente que terminan despidiendo gente por la piratería.
¿Y un buen chileno no te parece bien pelotudo este discurso que hay de ver la piratería y comprar libros piratas como un acto cuasi punk de rebelión contra el sistema?
Yo lo encuentro que es bien de cabro chico nomás. Es como
un capricho.
Pero claro, el problema es que cuando te dice, ya, pues yo también bajo música pirata, o también compro películas en la calle. Entonces es una cuestión que tiene que ver con nuestra educación también. Y tiene que ver sobre todo con el poco valor que le damos a los productos culturales.
Porque claro, tú también fuiste editor por muchos años y has visto también cómo ha ido variando el tipo de libro que se pirata, de la autoayuda a las sagas como Harry Potter y Crepúsculo, a precisamente este mini boom que se vive en Chile con libros inspirados o basados con la historia, los claro, de Baradí, los de Basso, los de Tromben, los tuyos.
Básicamente lo que se piratea son los libros que venden y los que de alguna manera aparecen en el ranking del Mercurio y la Tercera y los que están en el boca a boca. Ahora, yo creo que el tema de fondo, que también lo dice Jorge en su columna, es cómo se perdió el valor del libro en Chile. Cuando digo el valor del libro no me refiero a lo que cuesta, sino al objeto. El libro alguna vez fue muy importante, sobre todo para la clase media aspiracional chilena, que tenía aspiraciones intelectuales, que quería que su hijo llegara a la universidad. Existía la idea de tener una biblioteca en casa.
La compra de la enciclopedia.
Bueno, la enciclopedia hoy día es como... yo entiendo que la gente no compra enciclopedia porque está en Google.
La mató en su momento.
Pero había una cosa mágica en el objeto del libro. Y si no tenéis libros en la casa, no vaya a tener lectores. Y en ese sentido hay muchas alternativas para comprar libros baratos, que los podéis comprar libros usados, podéis incluso préstamos de libros.
En el bibliometro, está lleno de instancias.
Sí, hay un montón más de formas de conseguir libros. Lo otro, también hay un montón de mitos, que los libros en Chile son caros.
La discusión del IVA siempre ligada con eso.
Los libros en Chile no son más caros que en Argentina. De hecho, hoy día es más barato comprar libros en Chile que comprar libros en Argentina. Es más barato comprar libros en Chile que comprar en México. Los libros en Chile valen lo mismo que valen en todo el resto de Latinoamérica. Evidentemente en Amazon los libros son más baratos y en estas librerías virtuales gringas, porque el nivel de la industria,
el volumen
del primer mundo permite que los libros sean baratos, ¿cachai? Y si tú tienes, es lo que pasa en Suecia los libros son baratos, pero en Suecia un libro libro exitoso como la trilogía Millennium. Es un país que tenía, porque creo que tiene como 2 millones de habitantes, y el libro en Suecia había vendido un millón de ejemplares. Uh-huh. Entonces, cuando hay así una cantidad así de mercado, permite que los libros sean más baratos. Acá no hay una cantidad tan grande de lectores, y los libros acá, si bien hay libros caros, pero la mayoría de los libros están entre el 10.000 y los 13.000 pesos, por ahí.
El valor de un vinilo. Más o menos es como el valor de un libro nuevo.
El valor de ir a comer a un local en la noche, el valor de 3 entradas al cine, el valor tampoco es, si en el fondo lo que te digo es el poco precio, ¿cómo decirlo?
El valor
que tenemos al objeto libre y la excusa del IVA. Ahora, el IVA hay que sacarlo por una cuestión simbólica, porque es horrible que exista el IVA. Pero el IVA del libro es 20%. Entonces hay un montón de gente que dice, saquemos el IVA de los libros para que los libros sean más baratos. A ver, si un libro costaba 10 lucas y alguien no lo compraba porque costaba 10 lucas, porque vale 8 lucas. Quizás hay que instaurar la idea de ediciones baratas, ediciones de bolsillo, pero que en verdad sean baratas. Uh-huh. Que en forma paralela al libro de 16 lucas o de 15 lucas, 6 meses después, yo entiendo que hay una cuestión de proteger el mercado, aparezca una edición de 5 lucas o 7 lucas en tapas blandas, más...
Lo que venga. ¿Y una editorial estatal es solución, crees tú, en breve?
Sí, hacer un modelo como que fue Kimantú. Yo creo que más que eso, yo creo que hay que tratar de hacer un modelo que tenga que ver con como lo que hacía el Fondo de Cultura de México, ¿no? Uh-huh. Que sea una editorial que publique los libros que ganan los concursos del fondo del Consejo del Libro.
En los municipales de Santiago.
Exactamente. Y que además de ser una editorial, sea una red se tome el poder de la red de bibliotecas.
La distribución.
Y que las bibliotecas públicas, haya bibliotecas re importantes, no solo en las capitales regionales, también en las capitales provinciales y en las ciudades más importantes de cada región, donde continuamente se hagan eventos como llevar escritores, hacer mini giras del libro. Hay lugares donde ni siquiera
hay talleres con niños.
Y talleres con niños, que es una cuestión que a mí me gusta hacer mucho, que yo hago harto, sobre todo por
Mocha Dick y por Mocha Dick de las novelas gráficas.
Y por el lado de las novelas infantiles también. Yo tengo una serie de novelas infantiles una serie de que se llama Maxus de Males, que es tomar el personaje de Pedro Urdemales y rejuvenecerlo.
Estamos con Francisco Ortega en Zoom Concierto, solo grandes canciones. Muchas gracias, Pancho, por venir a Zoom Concierto. Andinia, la Catedral Antártica está en librerías. También puedes participar por tu copia en concierto.cl. Vamos a la pausa escuchando.